Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que, como ya se ha hecho tradición, hacemos con Álvaro Sala, hablando a veces de cine, a veces de otras cosas, de Valparaíso, viejas costumbres, en fin, un montón de cuestiones, como ocurre en una conversación cualquiera. Y hoy día vamos a partir con un poco de cine, recordando las distintas fases por las que ha pasado el humor en el cine, que es un elemento, digamos, casi fundamental del cine, especialmente en sus primeras fases, el cine de humor, que tuvo que partir con películas mudas. Como ustedes saben, el sonido empieza a aparecer en el cine allá por el año 27, 28, 29, más o menos en ese tiempo. Empiezan a hacerse películas sonoras muy imperfectas, además, antes mudas y en blanco y negro. La película en color existía, pero era muy cara, era muy complicado. Y los primeros ejemplos de comedia y de humor que, fíjate que, Álvaro, se han mantenido, están siempre presentes de todas maneras como una especie de estrato, un estrato geológico que está ahí y que de repente se recurre, es lo que se llama el slapstick o la comedia física. La comedia física es la comedia de los tropezones, las caídas o cosas absurdas, un tipo que qué sé yo, que se cae de un edificio y no le pasa nada, todo lo que tenga que ver con la mecánica del cuerpo. Y gran parte del cine que a mí me tocaba ver en los festivales de cine mudo, porque a mí ese cine para mí ya era anticuado incluso cuando yo era niño, entonces, pero de repente daban festivales, cosa que ahora ya no ocurre, festivales con películas de Harold Lloyd, Buster Keaton, Chaplin, por supuesto, y buena parte del humor, en algunos más que en otros, era el slapstick. Y yo no sé si tú, cuando empezaste, tuviste algo que ver con eso. Yo creo que no, porque tú has sido siempre verbal.
Sí, pero además partamos que no, de la base. Sí. Obviamente, cuando nosotros éramos niños, ya era antiguo ese cine mugi, el estudio de los años 20. Nosotros nacimos bastante después, por favor, digámoslo, aclarémoslo. Entonces ya era antiguo. ¿Y por qué? Se reforzaba mucho el humor de físico, el humor de movimiento, ¿no? Porque si el cine era mudo, tenía que hacer reír de alguna manera, sin palabras. Entonces, obviamente, los costalazos, las caídas de los autos, las frenadas. Y otra cosa que se usaba mucho, y hasta el día de hoy, siempre en cámara rápida se ve más gracioso una escena. Por eso también se usaba mucho, era un recurso muy utilizado por el cine mudo, donde Chaplin, yo creo que era uno de los principales escultores, o que más recuerda a uno. Pero Harold Lloyd, hay uno que queda colgando de uno de
Harold Lloyd,
del reloj de sí. Esas escenas son inolvidables para uno, pero insisto, el humor, obviamente, como no era, no podía ser verbal, tenía que ser de mucho movimiento. Los costalazos eran, y a uno le daba tanta risa. Bueno, hasta el día de hoy ves caer una persona, a uno le produce una sonrisa, pero yo sí me acuerdo de muy niño. Bueno, yo soy un poquito menor que tú nomás, pero me fascinaba esa, y normalmente los cines daban como anticipo, como adelanto, antes de la película, unos pequeños cortos de cine mudo, de cine humorístico.
Sí, a propósito de esto, este humor de costalazo y todo eso, tiene su origen en un género que ya existía antes del cine, en el teatro, en la dramaturgia, como o llamarla, británica. No por casualidad, Chaplin nació en inglés. Para información de alguno, el slapstick era el nombre que incluso usaban, ese nombre, esa denominación, para la comedia bufa, la comedia de los equívocos físicos y todo lo demás, que tienen una capacidad de producir risa que deriva. Bueno, esto es re complicado. ¿Por qué produce risa ver a alguien caerse, por ejemplo, o algo así? Según los expertos, estoy hablando como los diarios que siempre sacan a relucir los expertos, tiene que ver con que si alguien se cae y no le pasa nada a uno, en el alivio de que no le pasó nada, que no se convirtió en tragedia, entonces uno suelta el momento de emoción contenido en su contrario, en la risa. Y fuera de eso, que estos efectos físicos tienen como que van contra las leyes de la mecánica o del comportamiento normal, y eso también causa una sorpresa que produce risa. Bueno, yo no sé, pero fíjate que tú nombraste Chaplin, y ya en Chaplin empieza a verse algo distinto. En Chaplin hay muchas cosas físicas, sobre todo en los cortos del principio, pero luego empieza a entrar, Chaplin empezó a convertirse en un actor sí, cómico siempre, pero ya no tanto por los costalazos, como por lo, o sea, acepta lo suyo en un guión, o sea, básicamente en un drama, sus películas ya no son simplemente una hilera de costalazos, sino que es una hilera de episodios de una historia. En la historia, por supuesto, hay costalazos y hay cosas ridículas y gestos de Chaplin, que es slapstick también, pero es otra cosa, ya no es como Buster Keaton. ¿Te acuerdas, Buster Keaton? Lo divertido de Buster Keaton era que siempre estaba arrancando de alguien. A veces estaba arrancando de como 50 policías que lo perseguían por alguna trapacería que había hecho. O estaba que se iba haciéndole el quite a un tren que pasaba un centímetro de él. O una casa que se caía y él quedaba justo en el marco. No le pasaba nada. Y siempre con una cara de palo. No sé si te acuerdas de Buster Keaton. Siempre estaba una cara larga que tenía. No se sonreía, no movía los ojos, era realmente como embalsamado, y eso contribuía a lo divertido del asunto, ¿no? corría serio, pero lo seguían cientos de policías, era divertido por eso, pero era un humor súper limitado, por eso mismo, no era más que eso.
Y un humor bastante blanco. Yo admiro la creatividad de los guionistas de esa época, de tener que hacer una película que durara, no eran tan largas tampoco, estas películas duraban máximo 40, 45 minutos, no eran películas, no eran largometrajes, pero si, normalmente, fíjate que esto, esta acción de estar siempre arrancando de alguien, si tú lo lees después a los dibujos animados, que también son mudos,
lo mismo.
Siempre el correcamino arrancando el coyote, siempre el violín arrancando de Silvestre, y es como que un recurso bien utilizado y efectista, porque a uno igual le producía risa, igual le producía gracia. Yo encuentro de verdad que eran muy ingeniosos para la época, para el año, incluso para la escenografía eran bien ridículas, bien absurdas, tú cachai, que era todo de cartón, la escenografía, esos edificios que se caían, eran muy notorios los trucos de esa época, que lo contaban con la computación y toda la cosa. Pero uno como niño, una leche tenía yo. Incluso yo llegué a comprar algunas de esas películas para recordarlas, pero las miráis ahora y encontré que son bastante fome para la época.
El slapstick empezó a quedar como en el fondo, se empezaron a surgir otras capas, pero nunca desapareció hasta el día de hoy. Por ejemplo, otros que hacían slapstick, pero hacían algo más que eso también, era El Gordo y el Flaco, que también estaban insertos en un guión, en una historia, en las conductas, no tanto que se cayeran como en las conductas, en las leceras que hacían. Y para qué hablar de Los Tres Chiflados. Los Tres Chiflados, hay muchos slapstick, siempre el gallo esté pegándole esa cachetada, ta, 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 o agarrándole las narices, era divertido. Pero, y eran torpísimos, ahí más que el slapstick de la caída, el costalazo y la cuestión, es la torpeza, la comicidad de la torpeza absoluta de estos personajes. Pues me acuerdo de una película del Gordo y el Flaco que entran a pintar una casa y la demuelen finalmente, la echan abajo, o sea, no queda nada en la casa. Y Los Tres Chiflados eran por el estilo. Los Tres Chiflados, estamos hablando ya de los años 40 con Los Tres Chiflados. Y luego aparecen, bueno, las parejas, Abbott y Costello, que ya son de los años 40, y ahí empieza, yo diría que, el predominio del humor verbal en el cine cómico. Porque cuando uno ve una película de Abbott y Costello, la parte más divertida, aparte de las caras que pone el chico, Abbott, y las leceras que hacen en sus películas, son las rutinas verbales con Costello, los dos, que lamentablemente cuando son traducidas al español no tienen tanta gracia, porque son hechas con modismo y con juegos verbales, digamos, retruécanos de ingleses, pero, o sea, del inglés. Pero la comicidad de ellos ya empieza a ser más verbal que otra cosa.
Oye, Fernando, está escuchando los nombres que estáis dando, que todos nos acompañaron en nuestra infancia, ni siquiera podemos decir adolescencia, en nuestra infancia. Hoy día, como están las cosas, yo diría que todo es motivo de demanda. Hoy día estarían prohibidos Los Tres Chiflados porque el que hacía de jefe, el de la chaquilla, abusaba de los otros dos, porque se quedó y le pegaba. El mismo, el Lorne y Hardy, el gordo siempre, porque el flaco siempre estaba como llorando, tenía una cara así, como siempre se equivocaba y la cagaba, y el gordo siempre lo retaba y le pegaba patadas. Hoy día estarían diciendo, no, eso no puede ir.
No, vivimos tiempo de los tontos graves, sí, serios, todo es importante, serio. Bueno, el Abbott y Costello, Abbott y Costello era un humor verbal, y otro que tiene un humor verbal, afuera de las caras, porque siempre está este elemento físico, pero que es verbal, básicamente, es nuestro Cantinflas. Ay, pues no, sí, Mario Moreno. Porque usted viene, no, señor, no, señor, porque no. ¿Qué? Y pegaba unos saltitos así, ¿te acordás? Pegaba unas cositas así. Y pues, ¿por qué no? No, porque usted viene y nos dice, ¿aló? No, señor. Bueno, ese era un humor puramente verbal y realmente muy gracioso.
Muy... Hay gente que. Yo siempre leo los comentarios de nuestras conversaciones el día domingo y hay muchas veces que se reitera cuando dice que le gusta cuando Fernando llega. Te encanta imitar a Cantinfla, ¿no?
Sí, me encanta. Bueno, a mí Cantinfla es un personaje que no ha envejecido, ¿eh?, en su capacidad para hacer reír. Uno ve ahora en YouTube o en otros lados películas o pedazos de películas de Cantinfla y realmente uno se parte la risa porque es un humor, el humor verbal no añeja, porque es más rico, es más complejo. Además está presente también el aspecto físico. En el caso Cantinfla no se anda dando costalazos, pero la manera como se pone el pantalón, el bigotito, todo eso es físico y ya produce, digamos, uno se empieza a reír. Pero es una cosa, tiene mucho que ver con el carácter latinoamericano, bueno, del pueblo latinoamericano, la gente poco educada, sí. que es, como se decía aquí antes, es buena para las chivas. Porque Cantinfla es el rey de las chivas, ¿no es cierto? Sí, no entiende nada, no puede explicar nada, y entonces empieza a enredarlo todo, a darlo vuelta, un poco como nuestros políticos, por eso que yo los considero unos Cantinflas casi todos, que se dan vuelta con frases hechas para acá, con la diferencia que no producen risa, sino que producen rabia más bien, porque hacen daño con su estupidez. Pero Cantinfla era realmente cómico. Hasta que se empezó a poner seriote, ¿eh?
Sí.
Cosa que le pasa mucho.
Cuando empiezan a construir el personaje los actores, digo, ¿cómo se le ocurrió, por ejemplo, un poco más atrás a Chaplin, de caminar con las patas así como un cuarto para las tres, un pie para allá, otro para acá, y jugar con el bastón y el sombrero cover? Y Cantinflas tenía un bigotito que era de acá afuera, nomás, no lo tenía aquí en medio. Y eso, usar el pantalón como lo usan algunos lolos ahora, es que se le ve a medio poto, sí. Ese pantalón bien, bien abajo, que un poco acá lo hizo el gran Mandolino, ¿te acuerdas? Navarrete Mandolino, un humorista que trabajaba en el Estado Gigante, que también se amarraba el pantalón con una soga, con un cordel. Pero construir ese personaje, yo creo que mucha gente, no sé si los lolos de hoy día conocieron a Cantinflas, pero usan el pantalón a medio poto. Medio afuera.
Sí, es curioso, pero, eso, ¿no? Es un signo de los, en muchos sentidos, de los tiempos, de las confusiones sexuales, esto de que empiezan los hombres a pensar, los jóvenes, que mostrar el poto, ellos que son hombres, es como un elemento de incentivo erótico, no sé qué se les pasa por la cabeza, pero no me parece que sea indiferente. Oye,
perdona, y el cantinfleo que dices tú, ya se transformó en un verbo, no sé, en nuestro país, en otro país, cuando habláis mucho no decís nada, te estáis pegando un cantinfleo. Claro,
¿Te acuerdas? Uno se acuerda de rutinas de Cantinfla que quizás ni siquiera uno se acuerda en qué película, cuando la viste. Esa cuando está con una persona, siempre está con un hombre serio de bigote, típico mexicano, que siempre usaron bigote, ¿eh? Son buenos para los bigotes los mexicanos. Y entonces lo llaman por teléfono y empieza Cantinfla a hablar. No me diga. Corte, y la otra pregunta, ¿qué te dijeron? No me dijo. Bueno, tonteras como esa, que son elementales, pero hechas por Cantinfla con su tono, con su cara, con esa mirada que tenía así como... ¿Te acuerdas cómo miraba a las niñas cuando se potaba galán? Sí. Con las cosas que hacía, y hacía pues changuita, pues, y le hacía unas cosas, unos pupilazos. Bueno, después de eso, o más bien dicho, Cantinfla de los 40, entre paréntesis para la información, sí. Digamos, hizo películas mucho después, pero en su momento clásico de comicidad, de películas sin pretensiones mayores, como empezó a hacer después, porque a muchos cómicos les pasa que se empiezan a poner serio, se empiezan a poner, quieren mandarle un mensaje a la humanidad. Pero antes de eso, en los años 40, Cantinfla era pura comicidad, y un poquito después aparece este gringo que a mí nunca me convenció mucho, que es el Jerry Lewis, como le decíamos, sí. Jerry Lewis, que ese es slapstick puro. Yo creo que el 90% del humor de Jerry Lewis era la cosa física, las morisquetas en su caso, las caras, mucho gesto, mucha cuestión, cosa que lo hacen todavía cómicos de olla, el
Jim Carrey.
El Bean, Mr. Bean, por ejemplo, que es divertido. Si uno, yo no digo que no sean divertidos, son Bean y el encuentro divertido. Jerry Lewis de repente la chutó con películas excelentes, El profesor chiflado, sí. Pero cuando empezó a ponerse, ya no era ese cabro joven que hacía esas cosas, sino que empezó a ponerse más viejón, ya más que risa causaba como... a mí me causaba como lástima, me causaba como la sensación de escuchar un chiste por 100 veces y tener que reírte un poco a la fuerza porque usted lo está contando tu tío o algo así. No, no me convenció nunca y no. Para mí el gran cómico, fíjate, del cine más moderno es Peter Sellers.
La fiesta inolvidable es una película inolvidable, Mario. Qué buena película de Peter Sellers. Era para cagarse la risa. Cuando llega esa fiesta elegante en donde lo estás invitado.
Echa todo abajo, de deja la crema.
Y déjala como garzón, muy bueno, Peter Sellers. Gran película. Oye, pero antes de dejar a Cantinflas, Mario Moreno alcanzó a hacer un par de películas, creo, uno o dos, de Mario Moreno, no de Cantinflas. Y no, obviamente no iba a tener el mismo efecto porque... Tú eres un tipo que lo viste por años haciendo cosas humorísticas, puede haber un papel serio, no le creí nada. Po. Pero como dices tú, se van poniendo serio con los años. Ojalá que a todos los chavales de humor nos van poniendo.
Yo todavía
no voy a poner grave, por favor.
Por favor. Oye, el Peter Sellers, fíjate, ayer estaba viendo esa escena fantástica de la película Doctor Strange Love, que hace del científico ex alemán, ex nazi, que está en una silla de ruedas. ¿Te acuerdas? No la viste. Tú nunca viste esa película.
No,
te la estás perdiendo, una de las grandes películas que hizo Stanley Kubrick.
¿Estás hablando de Peter Sellers?
Sí. Peter Sellers hizo dos papeles en esa película. Hace el papel de un agregado militar británico y hace el papel del científico alemán. Así que, bueno, no te voy a comentar nada porque no la has visto. Me parece
increíble
que no la
hayas
visto.
¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama?
Se llama Doctor Strange Love. Extraño amor. Strange Love. La puedes encontrar en internet y es fantásticamente cómica y trágica al mismo tiempo. No sé. Ahora, el humor de Peter Sellers es difícil definir, pero están también presentes todas estas cosas. La torpeza. La torpeza produce risa por muchas razones. Y Peter Sellers siempre encarnaba, por ejemplo, al inspector Clouseau, que hacía pura estupidez. Sí. O encarnaba. Lo hacía muy bien. Él es capaz de imitar toda clase de voces de Peter Sellers, era un experto, tenía un oído increíble, o imitaba a personajes, digamos, fuera del lugar, como este indio que va a la fiesta y que deja la crema y hablaba el inglés que hablan los indios, que es perfecto. Si tú entras a sitios de la India, noticiosos, donde hablan en inglés, por supuesto, no van a hablar en hindi porque no entiende nadie, los indios nomás, cuando hablan en inglés, y es el inglés tal como lo pronunciaba Peter Sellers, un inglés que era bastante divertido. Lo digo sin ánimo de burlarme, los indios, me caen muy bien los indios, la India y todo eso, pero nada. Y acá en Chile... han habido muy pocas películas de humor. Yo recuerdo una o dos de Manolo González y no sé si las películas estas del que hizo en los años 80, el ¿cómo se llama este personaje?
El Rumpi.
Yo no sé si llamarlas películas cómicas. Yo creo que son películas de la picaresca, pero no necesariamente películas cómicas.
No son películas humorísticas, son bastante picarescas porque siempre tienen medio ensalzado el factor sexo, la sexualidad de las parejas y todo. Habla mucho de la realidad también, de la última película que hizo, también que gente de estrato humilde que tiene que buscar la forma de tener intimidad porque vivían en casas pareadas donde las paredes eran muy delgadas y se escuchaba todo. O sea, mezclaba un poco de humor con la realidad que vive mucha gente. Pero no se puede calificar como película humorística, no puede sentarse a matarse la risa, son entretenidas, ¿sí? Más comedia que película de humor.
Es la picaresca, ¿no? Lo que pasa con los sectores bajos de una sociedad que andan a 3 y al 4 y no tienen mucha educación y son medio vulgar y todas esas cosas. El paquete completo que es tan viejo como en la literatura, esto se remonta al siglo XV, XVI, la primera literatura con personajes pícaros, o sea, nunca grandes caballeros, porque esos son siempre serios y solemnes, sino que el pueblo bajo que trata, que vive el 3 y el 4, trata de sacar, digamos, de salvar el día, de comer, de encontrar un plato caliente, alguna cosa. Y en el Rumpi está eso, no, claro, el tema no es encontrar un plato caliente, sino que encontrar otra cosa caliente, digamos, parece.
Sí, pero es que no era un plato. Oye, déjame agradecer, esto lo comenté una vez hace mucho tiempo, pero hay gente que a lo mejor no nos vio, no nos escuchó. Yo le agradezco al Rumpi que a mí una vez me invitó a hacer un cameo, como le llaman, una aparición breve en una de las películas, primera vez que me veo en el cine. En la última, que fue una saga de tres, esta del Chacotero Sentimental, pero la última se llamaba Radio Corazón, que es donde él atendía todos los llamados y daba los consejos a la gente con problemas de pareja. Y me acuerdo que eran tres cortos, tres secciones de la película que duraban como media hora cada una. Y en la que participo yo era la menos humorística, porque era un drama más familiar, sí. Tipo que tenía todo listo para casarse, pero conté una vez, parece, no sé si lo pasaré. Y días antes se da cuenta que la novia le estaba pegando en la nuca, era un drama, ¿no? Y andaba tan bajoneado que el mejor amigo de él, le dice: compadre, vamos al casino de Viña, compadre, y vamos a ir a Álvaro Sala, para que te reáis un rato y levantar el ánimo. Entonces yo aparezco en la película como Álvaro Sala, no me encanté a ningún personaje, y se suponía que estaba actuando y se hizo todo en la platea, así como que estábamos de noche. Y me acuerdo que yo, la única escena que tengo que hacer, digo, alguien del público está celebrando algo, ¿ya? Y el tipo del amigo dice: acá, y muestra al novio que está totalmente bajoneado, y lo saco, lo subo al escenario. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama usted, señor? Y yo, por hacerle un chiste, le digo: ¿y a usted, amigo, le gusta el sexo entre tres? Y me dijo: sí, pues ya andate el tiro por tu casa, que ya empezaron. Y claro. Yo, era un chiste, pero me da cuenta del drama que está viendo el gallo, y le pegué los cachos. Y aplauso, risa, y esa fue toda mi cuestión cinematográfica en mi largo año de vida artística.
Oye, ¿y no te pusieron de candidato al Oscar?
No, estuve a punto. ¿Viste? Pero al Oscar González, un amigo mío, un vecino que vio la película esta vez. Esa fue toda mi participación cinematográfica, no me llamaron nunca más.
Yo no sé qué clase...
Me encarné yo mismo y no me salió bien, cállate.
Yo no sé qué clase de películas de humor se podrán hacer en estos tiempos, entre paréntesis, tan serios, ¿eh? Porque hay que andar con pie de plano, pie de plomo, o sea, no se puede hacer ningún chiste, ninguna clase, como tú lo has comentado, que cuesta hacer rutinas de humor, porque nunca va a faltar un idiota por ahí, o un grupo de idiotas que son peores, que van a escarbar el asunto y van a encontrar algún reproche que hacer. Voy a partir con mi primer bloque comercial. Son dos cositas que les quiero recordar. Una, si usted no ha hecho la revisión técnica todavía y la ha ido postergando precisamente porque es una lata, porque es uno el que está estacionado ahí en la planta por horas de horas esperando turno, y ahora es más lento todavía. Bueno, haga uso del servicio que ofrece revifácil.cl. Ahí se encuentra esta empresa, Revifácil. ¿Por qué se llama así? Bueno, revisión fácil, pues, Revifácil. Usted se contrata con ellos el servicio, elige el día, la hora y el lugar en que le van a ir a buscar el auto. El lugar puede ser su casa, el estacionamiento de la empresa donde trabaja, o el estacionamiento de la ciudad que usted usa, lo que sea. Se lo van a buscar, lo llevan, y usted no se preocupa cuántos les toma a ellos el asunto, no es problema suyo. El auto va a regresar, listo, los papeles, y usted se ha evitado una tremenda espera, una lata infernal. A veces hay gente que pierde todo el día laboral en esa cuestión. Y bueno, a lo mejor usted es masoquista y le gusta perder el tiempo dentro del auto. Pero si no, Revifácil. Ahora, si usted menciona que llegó a Revifácil, a este servicio, por los avisos que hacemos acá en este programa, le van a hacer un 10% de descuento. Y usted quiere tener su casa o su oficina climatizada como la tengo yo, con un sistema que le funciona en verano y en invierno, que le filtra el aire, que no gasta muy poca electricidad, por lo tanto no usa combustible, no quema nada, no hay polución, no hay peligro, no hay malos olores, silencioso, conectado a internet, si quiere todas esas cosas que son propias del siglo XXI, si quiere dejar atrás todos los sistemas de calefacción que vienen de la época de las cavernas, quemar cosas, quemar palos, quemar combustible, quemar qué sé yo, miclimo.com. Miclimo.com, entre ahí para que le instalen estos dispositivos. No por nada esta empresa ha sido premiada dos veces por su innovación. Y volvemos con Álvaro.
Fernando,
¿sí?
Fernando, hay otra dupla humorística actual que está, se adelantó a la época, que es la dupla Villegas-Sala, que la única que celebró el Día del Papá la semana pasada.
Bueno, a mí no me importó.
El día del papá de hoy.
Me dijeron, oye, pero si es el próximo, ¿y qué me importa a mí? Para mí todos los días son el Día del Papá, ya.
Eso, sí que...
Oye, a veces hay gente que me escriben para reprocharme pura hueva, ¿entendés tú? Que, oiga, usted dijo 10 y era 11. O, no, pero ¿qué importa? A mí, te digo, ¿no? ni siquiera cabros chicos, que son más serios que los adultos viejos, ya que ya no nos importa ni una cuestión, ni de cabros chicos me importaban lo que yo llamaba siempre los detalles. Los detalles. A mí me interesa el gran cuadro. Entonces... El gran cuadro es que la gente tiene que querer a sus papás. Po. El día que se celebran da lo mismo, ese es un detalle. Así que...
¿No te acuerdas que la semana pasada yo te dije que nosotros, el día que mi papá le hacen el almuerzo que uno quiere, le abrí unos tallarines con salsa con carne mechada, y me los dieron una semana antes, así que hoy día quizás que voy a almorzar porque ya me celebraron el día de papá. Oye, pero yo también leo los comentarios de la gente y uno no es tan bueno como la gente que te encuentra extraordinario, es una máquina fuera de serie, ni tampoco tan malo como los que te echaron perro. Uno tiene que hacer un promedio y la gente te entretiene, la gente que quiere pasarlo bien, es una conversación de día domingo también, pues no dejemos la semana para los temas más complicados, los domingos relajarse.
Esa además siempre hay una cosa bien sencilla cuando... Esto es válido para los programas que hacemos tú y yo, los programas que hago yo en la semana o cualquier clase de programa de cualquier medio de comunicación, es que si a uno no le gusta es re fácil, uno no lo ve más, po. ¿Para qué tener que hacer un escándalo y mandar carta al director, mandarle cartas a esto, hacer comentarios furibundos en la parte de los comentarios? ¿Para qué? O sea, no le encuentro mucho sentido, ¿no? Es como que están enrabiados, fíjate tú. Y por una cosa que no tiene importancia, si nos encuentran fome o algunos están decepcionados porque esperarían que habláramos más de cine, otros de repente quisieran que habláramos más de Valparaíso, bueno, hacemos lo que podemos. Y si no les gusta a alguien, es muy sencillo no ver el programa. Por Dios, qué fácil. Sí, nadie está obligado a sintonizar esta cuestión. Ahora,
No somos expertos en cine, y el hecho de que yo haya nacido en Valparaíso no quiere decir que también sea experto en la ciudad de Valparaíso.
No.
Yo te digo, a mí me gustaría hacer un city tour por mi ciudad para ir escuchando al guía que te va explicando el origen de esa estatua, ese edificio, quién fue ese personaje. Pero por uno pasa toda la vida por el lado de muchos lugares que, no tienen, que tienen historia y que muchas veces uno no la sabe.
Ah, bueno, algún día quizás se me acaba de ocurrir, tú y yo debiéramos hacer un video. ¿Ya? Recorriendo Valparaíso, semiserio o semi chacota, haciendo en cuando eso de que este edificio lo construyó tal fulano, pero después en la próxima escena estamos en un bar penqueándonos y después estamos otra vez haciendo de como esos guías de los museos serios, este monumento lo hizo Juan Pérez con ocasión de no sé qué cuestión, y después estamos pegando una almorzada gigantesca. De repente vamos a hacer ese programa, quién sabe lo que nos depara la vida. Bueno, a mí no me depara mucho porque ya estoy muy viejo. Algo me deparará todavía, que me depare por lo menos. No sé si lo otro.
Oye, cuando estemos en fase 3, yo organizo ese tour. Porque conozco lugares.
Yo creo que no va a ser posible.
Otros lugares históricos.
Yo creo que no porque sé. Yo no sé.
Perdona, que tengo una duda yo con el monumento a Arturo Prat, que está en la Plaza Sotomayor, que es donde están los restos reales de Arturo Prat. Pero el monumento a Arturo Prat está de espalda al mar. Siempre me ha llamado la atención.
Sí, es curioso, ¿no? Es que está mirando la ciudad. Po. Si estuviera mirando la mar, estaría mirando a los jureles. Y no... Sí,
no, pero no estaría mirando que no venga el Huáscar. Pero no sé, alguna razón hay por qué lo pusieron de espalda al mar.
Es curioso, ¿no? Es curioso. Es bien simbólico eso, porque este país ha vivido gran parte de su vida dándole la espalda al mar. No sé si todos los 21 mayo te has escuchado los discursos. Siempre alguien... dice o insinúa que este país tiene su destino en el mar y que la cacha la espada. Yo no sé qué significa eso exactamente, pero ok, debiera estar mirando al mar quizás, o para otro lado, para el norte o para el sur, o sea, para que de ladito, para los dos lados así.
Por último, para mirando Iquique, para recordando el combate, pero no, voy a averiguar eso, te lo voy a decir. Oye, y Suelmi, a propósito de tocar el tema de los discursos, yo siempre pongo atención, ¿qué van a decir este año? Si todos los años lo mismo. O sea, no ha pasado nada el 21 de mayo del combate en Arequipa hasta el día de hoy, y todos los años es distinto el discurso y le van agregando más detalles y un aplauso para el sargento Aldea y todas las cosas, los que iban, la gesta heroica del capitán Arturo Prat. Hay que poner atención todos los años porque siempre es distinto el discurso por un tema que no ha variado en la historia, obviamente.
Oye, tú, yo sé que estás ahora en Santiago por razones que tienes que hacer algunas cosas acá, pero tú, no sé si te has dado una vuelta últimamente no por la región en general, sino que por la ciudad de Valparaíso, porque yo me gustaría un informe acerca de cómo está esa ciudad que ha sido tan maltratada y una hilera interminable de alcaldes y de autoridades que no hacen sino acumular un absurdo tras otro, ¿no? Decisiones
Mira.
municipales espantosas. Fuera lo que hacen los porteños mismos por destruir su ciudad, porque le ponen harto
Mira,
empeño.
con el amor que le tienes todo al paraíso por lo que cuentas tú de tu experiencia de adolescente y joven, que no es el momento de ir a recorrer el centro del paraíso hoy día, quizás cuando va a ser el momento también, porque para limpiar la ciudad, no sé, necesitamos toneladas y toneladas de pintura porque está, bueno, no solamente el paraíso, la mayoría de las ciudades, no sé, está raya entera, está destruida, están los negocios cerrados, muchos clausurados porque la pandemia y la delincuencia lo han obligado a cerrar, pero mantiene todavía, si todavía los cerros, el Cerro Alegre, esos restaurantes con vista al mar, más encima ir en una época que puede ir a comer a algún restaurante o almorzar tranquilamente, pero la inseguridad, y no es para meterse en un tema profundo que abordáis tú muchas veces en la semana, pero la inseguridad es la que está predominando ahora. La gente prefiere ir en taxi, en Uber, porque no sé dónde voy a dejar estacionado el auto. Y eso realmente ya no es la ciudad en la que se crió, la que nació uno, en la que creció uno. Y da mucha data.
Sí, es un tema que ya no sé ni cómo agarrarlo. Yo de repente parece ser un tema generacional también, en cuanto, como le decía a alguien, durante los años 80, 90, no solo en Chile, sino que en todas partes, se estuvo preparando una generación que en esa época todavía andaban en triciclo, eran niñitos, pero que estaban formándose o deformándose por las nuevas ambientes culturales o la falta de escuela, la falta de disciplina, el exceso de televisión, después de internet. Cuando eran niños eso no tenía mayor expresión, ¿no? Los cabros chicos no pueden hacer mucho de nada. Pero tarde o temprano se convirtieron en lo que son ahora, jóvenes, púberes, adolescentes o adultos jóvenes. Y bueno, ahí están los resultados en su manera de expresarse, de vivir la ciudad, de expresar sus convicciones, de si es que tienen convicciones realmente. Y uno lo ve por eso que es como una ira de miles de cabezas, lo ve en cómo tratan las ciudades, lo ve en los rayados, lo ve en cómo se comportan en las universidades, los ve si llegan al Congreso, cómo se comportan en el Congreso. Es una generación completa. Y uno lo ve, y como es una generación, uno lo ve en otros países también. Entonces dice, estos gallos, bueno, se plantaron ciertas semillas que crecieron y ahora ahí las tenemos. Entonces luego va a venir otra generación, porque estos van a envejecer, van a tener que, en algún momento tendrán que trabajar, supongo, aunque hay muchos en esta generación que no quieren trabajar, que suponen que van a vivir toda la vida con bonos y ayudas estatales, pero en algún día van a tener que comer, van a tener familia y se van a ir domesticando por la fuerza de la vida. Y quién sabe cómo va a ser la próxima generación, porque van a ser hijos de esta. Entonces, educados por esta. Así que anda imaginándote tú si algún día se va a recomponer Valparaíso. Estamos entrando en otra fase de la historia humana. No sé en qué vamos a vivir, como en estas películas distópicas. No sé, en medio de ruina, en medio de banda, en medio de guerra, en medio de estupidez, de barbarie. No sé. Pareciera que estamos abandonando toda una etapa de la historia humana, y eso incluye a Valparaíso y todo lo que nosotros conocimos. Ese Valparaíso ya no, por eso que yo escribí, es mi libro, se llama Adiós Valparaíso, porque no solo mi Valparaíso se fue, sino que se han ido el Valparaíso tuyo, el Valparaíso de los porteños mismos, de los porteños más viejos, digo, se fue, ya no existe. Este es otro
Mira,
Valparaíso.
dos puntos cortitos respecto al paraíso. Fíjate que lo sé, yo conversaba con mis hermanos y me di cuenta y decía, oye, qué increíble. Yo vivía cuando yo estaba muy niño en la plaza, cerca de la Plaza Aníbal Pinto, en Perú Centro. y estudié. Cuando entré al colegio, estaba en la profesora Ecuador, tenía que caminar 4 cuadras para llegar al colegio. Yo estaba en preparatoria, que es la básica de ahora, de haber tenido 7, 8, 9 años, me iba solo al colegio caminando por todo Condell y volvía del colegio tranquilamente y llegaba. Hoy día impensado eso, hoy día no sé, hoy día hay papás que yo conozco que van a dejar a su hijo, que están en cuarto medio, los van, a su hijo e hijas, los van a dejar al colegio por el temor a que no le roben el celular, que no lo asalten, que todo. Entonces uno dice, ¿cómo cambió tanto, no solamente el país, sino nuestra civilización? Y toda esta cosa tan terrible que está ocurriendo, te voy a preguntar, ¿cómo lo abordás en tu libro? Tú, el libro se llama el libro Adiós al Paraíso.
Sí, así se llama.
¿Ah?
Así se llama.
Adiós, es chiste el título. Ojalá que ensalce las cosas bonitas. Porque las fotos, incluso te mandaron fotos. Qué linda la ciudad, qué lindo Valparaíso. Hay gente, la ciudad de los poetas, la ciudad, sí, pero no se meten en el.
Hay un Valparaíso de verdad, que el Valparaíso que de hoy día, el paraíso real. Y hay un Valparaíso de leyenda. Un Valparaíso bastante mentiroso, un Valparaíso del cual mucha gente que incluso ni ha ido a Valparaíso habla con el ojo en blanco, Valparaíso, este puerto increíble, y no han ido nunca. O hablan de lugares que hace como 50 años que desaparecieron, como que hubieran ido ayer. Hay toda una mitificación pseudo-lírica con poesía de pésima calidad, sí, con películas Mahoma, todo un cuenteo de alrededor de Valparaíso que es completamente falso. Cosas que ya no existen o que nunca existieron, incluso las meten en el paquete y se habla mucho y se cantinflea. Ahí tenés un cantinflea, pues qué Valparaíso, ¿no? Los siete espejos, oye, weón, le digo yo, si los siete espejos desapareció como hace 70 años que no existen los. Ay, pues no, el paraíso que es tan poético y romántico y no han ido nunca. Y la verdad, amigos, que Valparaíso es una cosa muy extraña. Es una ciudad que tiene muchas ciudades, es muchas cosas al mismo tiempo. Y espero que ustedes lo vean en mi libro, que no tiene nada que ver con hablar de monumentos, casas o lugares, tiene que ver con experiencias que yo viví, que otros vivieron de mi época. Es un Valparaíso rememorado. Por supuesto, está el Valparaíso real, porque no estoy rememorando cosas que no existen, estoy rememorando algo que existía. Y está entretenido y además tiene unas fotos muy preciosas. Y ¿qué más?
Me han preguntado mucho para cuándo es.
Mira, yo ya no digo nada porque estas cuestiones todo toma tiempo.
No depende de ti.
Por ejemplo, tú mandas la inscripción, haces los trámites para la inscripción de la propiedad intelectual y eso también toma su tiempo, pero va a salir, va a ser, sí. De repente voy a decirte que está el libro y te lo voy a mostrar aquí en pantalla. Pero antes de mostrarte eso en pantalla, les quiero mostrar, ya que en este Día del Padre Eterno mío, que es todos los domingos parece, les quiero hablar de Bomboni y de esta caja de chocolates que han preparado especialmente para los papás. El Día del Papá es todos los días, amigo. Si usted es hijo de un buen padre, no tienes que esperar una fecha en el calendario para llevarle una cosa como esta caja de chocolates Bomboni, que no es solamente... O sea, es un surtido, ¿eh? Aquí hay bombones, hay unos chupetes de chocolate, hay un montón de cosas. Varios de sus distintos productos de chocolate están en esta caja muy bonita. Pero tiene otras presentaciones de chocolate y otras cajas. Puede usted comprar las bolsitas con los bombones. En cualquier caso, no se va a equivocar, porque los chocolates bombones son realmente exquisitos. Y esta es la última vez que ven la caja así cerrada, porque la voy a abrir hoy día y me la voy a comer completa. Y ahí está la dirección de Bomboni, una empresa de estas que han surgido en estos tiempos, que en vez de, digamos, de ponerse a lloriquear, salieron adelante, es la gente que yo aplaudo. No tengo mucha simpatía y amor por los sufrientes, perdón. Yo tengo simpatía y amor por los que salen adelante. Y continúo con Hey, un corredor.
Oye, perdón, antes que se volviera, tú siempre me dices si tengo algo en perspectiva. El próximo sábado hay un festival mayor, se llama La Colecta Mayor, que se hizo el año pasado también, así en forma online, para ayudar a la gente, a los adultos mayores que lo están pasando mal. Conéctate al Festival Mayor y ayúdanos a seguir cuidando más que nunca a los adultos mayores. Va a estar animando con José Alfredo Fuente, va a estar animando a varios artistas y la gente se entretiene. Y el próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media, puede estar también aportando para nuestros viejitos. Que
¿cómo se conectan tanto con eso? ¿Cómo se conecta?
Mira, ponga Colecta Mayor y aparece toda la información. No la tengo yo en este momento aquí, porque acabo de cerrar esa regla, pero. El próximo sábado a las 6 de la tarde.
Okay. Estaba hablando de
Hey. Ayúdenos a los viejitos, y ya estamos.
Ah, bueno, córrete. Oye.
¿Cuándo uno es adulto mayor?
Déjame hablar, hombre, tengo que hablar la publicidad.
Ah, pero después de que hay terminado.
me van a denunciar. Hey, amigo. El corredor más rápido de Chile. Ah. Si usted quiere vender de una vez por todas su propiedad y la tiene hace meses parada, no sé con quién, y no pasa nada, póngase en manos de Ángel Hey, que es un corredor que vende muy rápido, mucho más rápido que los demás, por las razones que ya les he contado cómo trabaja él. Fuera de eso, administra arriendos, si usted tiene arriendos, hay gente que es rentista, que ha comprado departamentos, casas, y le es una lata estar recorriéndolas todos los meses y escuchar las quejas de 10 gallos. Pásele esa pega a Ángel Hey. Él administra muy bien arriendo, usted no tiene que preocuparse de nada. Todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario, hey, ya ahora podéis seguir, hombre.
Oye, perdona, pensé que había terminado. Oye, un paréntesis futbolero, tú no te estás tanto, se está jugando la Copa América, que es una copa que reúne a todos los países acá de este rincón del mundo. Y Chile está participando, le ha ido bien, pero la pandemia tiene la manzaca, porque hay por ejemplo, Bolivia. Tiene como 10 jugadores contagiados, Ecuador creo que también, y cada selección tiene uno o dos contagios, y es penca porque ellos, siempre te preguntan si está con qué persona has estado cerca estos últimos días, y estos están todos juntos siempre, pues. Se contagia un futbolista, están todos entrenando juntos en el mismo hotel, y ha sido una Copa América bien, bien curiosa. ¿Será por eso que Chile le ha ido bien, va primero? Porque cuando uno tiene que pasar algo raro para que no vaya tan bien.
No tenía idea.
Sí, le ganamos a Bolivia el otro día y empatamos con Argentina. Mañana el lunes nos toca con Uruguay. Pero en vez de pensar con qué alineación, con qué formación va a entrar el equipo, a ver, ¿cuántos contagiados tiene este equipo? ¿A quién llamamos? Puta madre. Y ha habido algunos reclamos porque, oye, y en la Eurocopa, te cuento a ti porque no le metí el fútbol, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, no sé si le cachan un portugués que juega en ¿a dónde juega? En Francia, en Italia, ¿no? La cosa es que está defendiendo a su país, y en la conferencia de prensa habían dos Coca-Cola puestas en la mesa, y el tipo antes de empezar a hablar sacó las Coca-Cola y las sacó al lado y dijo que tomen agua, que es más sano. Y que ahora manzaca, porque eran los auspiciadores del torneo, y ha sido un debate mundial, ¿por qué un jugador puede hacer eso si una empresa que se está apoyando y está auspiciando un evento y va al jugador y la saca de la mesa? Puta, salió una cantidad de memes, güey, porque a la Coca-Cola le bajaron, las ventas.
Lo que hizo Ronaldo no es muy distinto a lo que hacen los actores de Hollywood. Parece que toda esta gente del mundo del espectáculo, porque eso es lo que es un jugador de fútbol, y se sienten ahora autorizados, incluso con el deber de hacer algún statement. Entonces quiso hacer un statement con respecto a la Coca-Cola, a las bebidas dulces, que son malas para la salud, no sé qué habrá querido decir. E hizo eso, no se podía. Eso muestra el poco nivel mental de ciertas personas, porque una persona inteligente no se preocupa de esa fruslería. O sea, tú llegas a una stand, o llegas a una tribuna para hablar, y tienen una bebida que tú no tomas nunca, o una cosa que no te gusta, pero tú no haces escándalo de eso, no te preocupas, no te fijas. No lo conviertes en un tema. Hay que ser tonto para convertir en tema cosas que no tienen importancia. Y esa es una de las maneras más eficaces de reconocer a los estúpidos, es que convierten en tema cualquier cosa insignificante. Porque claro, como son tontos, o sea, tienen en la mente este porte, las cosas más chicas igual como que son grandes para ellos. Entonces, Ronaldo, que es simplemente un gallo que le pega la pelota, no debe ser precisamente un genio deslumbrante, quiso también lucirse con un numerito, ¿ah? Convertirse en un héroe, no sé, de los veganos, o de los aguadores, o de no sé de quién, o de la compañía de agua potable, y se hizo ese numerito estúpido, creando problemas innecesarios. Pues sí, al final de cuentas, todos estos gallos son, viven de la, es un comercio el fútbol. Debiera pensar eso, Ronaldo. Yo vivo del público, de las plata de la televisión, de las plata de la radio, de las plata de los avisadores, por eso que soy rico. Entonces, ¿qué es esto de votarse así el doble estándar? Por un lado recibo la plata del comercio y por otro lado me voto a purista. Eso, además de tonto, es como hipócrita, ¿no? ¿No te parece?
Oye, dos aclaraciones. No sé si como persona es un genio o no, en la cancha de
Chorri. Bueno, pero para partir de la pelota, mundo, oye, si
llama genio. Cristiano Ronaldo, y juega en Italia, ahora me acordé. Y la Coca-Cola reaccionó inmediatamente e hizo un comercial con Ronaldo, que son dos cosas. Ronaldo es un brasileño que ya dejó de jugar, que era extraordinario también, pero este Ronaldo de Brasil sale tomando Coca-Cola y la Coca-Cola puso Coca-Cola, siempre junto a los mejores, tirando a cagar al de ahora.
Bien, se lo merece.
Y una pelea que da para largo.
Pero tiene razón. Realmente. Bueno, a propósito de eso, precisamente llamamos tonto grave a la persona que le da una importancia, gravedad, una cuestión que no la tiene. Una muestra de soberana estupidez, de esa estupidez que se disfraza de seriedad y de solemnidad, porque la estupidez de los personajes del cine que vimos no se disfrazaba de nada, era estupidez desnuda, ingenua. Y nada más, no pretendía nada, pero el tonto grave, de los cuales hay mucho en el mundo académico, ese se preocupa de las cosas más nimias, con un tono solemne, salivoso. Cuando esos tipos tienen poder, además son para salir arrancando, porque son capaces de cualquier cosa. Pero,
como ese profesor que te conté, yo que habló de diafanidad etérea.
¿Tú conociste a Manolo González personalmente?
Tuve la oportunidad de saludarlo un par de veces. Coincide mi inicio con el conjunto Mujillay, con el que empecé yo media artística, humorística, con los últimos, el último tiempo de la última época, ya cuando yo estaba retirándose. Y una vez vinimos a actuar al Hotel Tupago, acá en Santiago, casi el Hotel Tupago, en el momento era el hotel en Santiago donde se hacían los eventos más importantes, más elegantes. Y nos trajo Pedro Mesona y actuamos con él. Y en el público estaba Manolo González. Yo dije a mi compañero de conjunto, oye, nos va a ver Manolo González, o sea, lo tenemos en el público, no nos pongamos nerviosos y hagamos lo mejor. Y él nos fue a saludar al camarín y nos saludó y nos felicitó, dijo, muchachos, que les vaya muy bien. Y otra vez, parece que en un evento grande donde había Nacho Artista, lo saludé, pero no tuve la oportunidad de conversar con él mucho rato. Sí lo conocí personalmente, pero muchos dicen, el gran Manolo González, que fue el primero que hizo humor político en Chile, no sé si habrá sido el primero, pero fue el primero que se atrevió a imitar a Pinochet, y fue porque en el Festival de Viña lo único que dijo fue, he llegado hasta tal tal, lo dijo como se lo hubiera dicho, y eso fue una frase que quedó, que inmortalizó el gran Manolo González, gran humorista.
Sí, yo te lo menciono porque fue, que yo recuerde, el único actor que ha participado en las únicas películas cómicas que se hicieron en Chile en los años 40, sí, que estaban muy mal filmadas, dicho de paso. Sí. Más cómico que Manolo González era lo mal que estaban filmadas las películas. La continuidad no existía, los problemas con la luz, de repente salían. Mira, una cosa para la risa. Pero Manolo González era un humorista verbal también, absolutamente, sí, por supuesto, porque era un humorista de radio. La radio era el gran vehículo de los humoristas en esos años, ¿no es cierto? En esos programas. Con público en una platea y están todos esos programas divertidos, la residencial La Pichanga, qué sé yo. Entonces era un humor verbal, obviamente. Y Manolo González, sí, tenía esa capacidad de entrar al humor político y por lo que yo recuerdo, tenía mucha simpatía por él el Jorge Alessandro Rodríguez, del cual hizo millones de imitaciones Manolo González y las hacía muy bien. Y Jorge Alessandri, que era un tipo bien serio, pero no era tonto grave, era un hombre inteligente. Entonces, lo encontraba divertido. Y creo que tuvo algún tipo, se encontraban de repente, me parece. No sé si lo invitó a tomar tecito a su departamento en la calle Philip, don Jorge, el Choche. Pero imitaba también a Eduardo Frei Montalva, los imitaba a todos, a Salvador Allende creo que imitó también. Y en ese sentido era un poco el humor de como de Peter Seller, a la chilena, por así decirlo, el Manolo González. Nunca hizo nada de slapstick, nunca. Nunca hizo marisqueta ni tonteras. Era un humor de puramente verbal y blanco. Era, no, nunca lo escuché decir poto siquiera a Manolo González. Por lo menos en los espectáculos de radio, no sé si participaría en rutinas en los cabarets de esa época y ahí sería un poquito más punzante su
Lo
vida.
que yo sé, que participaba en esos shows, pero haciendo rutina de humorista, él no se mezclaba, no hacía sketch cómico con los demás, sino que le daban su espacio y hacía su rutina de 15, 20 minutos. Pero tocaste un tema también que es un humor de la época linda del humor en Chile, donde también era complicado tener que ser gracioso y hacer reír a través del sonido de la voz, nomás, que eran los programas radiales. Y ahí yo tengo que destacar al gran Jorge Romero Firulete, que hizo la bandita Firulete, y hacía un humor tan blanco, un humor tan. Alex, sí alcancé a compartir más con él, a Carlos Elo, que era también de chistes más cortos, pero mucho humor radial, se hacían muchos programas en las radios, los calduchos, que le llamaban en esa época. No alcancé a participar en eso, así de repente jurado en algunas cosas cuando estaba recién partiendo, pero se usaba mucho ese tipo de humor radial. Que uno llegaba a la casa del colegio y almorzaba con la familia en Valparaíso, porque en Santiago ya la gente se saltaba el almuerzo. En provincia todavía hay comercios que cierran al mediodía para almorzar y bueno, y en la tarde siempre se escuchaban las noticias terminar y venía la bandita de Firulete y la residencial La Pichanga, que era muy entretenida, porque cada humorista representaba un equipo de fútbol. Entonces el programa que más marcaba era el del día lunes, porque venían recién los resultados fresquitos. Grandes humoristas chilenos, así que ya no están, se nos fueron hace rato.
Nos fueron todos. Hay uno que estuvo, que tuvo, debe haber sido el humorista o que trató de ser humorista de más fugaz trayectoria, casi fue humorista de semanas o de meses o de un periodo muy corto que algunos incluso no se deben acordar ni saben de su nombre, que era Bigote Rosset. ¿Te acuerdas de Bigote Rosset?
Sí.
Bueno, Bigote
A ver,
Rosset
¿por qué no?
pasó, le pasó
Sí, te
que
escucho.
se le identificó con el gobierno militar que estaba empezando. En el primer festival de Viña, ya iniciado el gobierno militar, participó Bigote Rosset. Y notoriamente Bigote Rosset era partidario del gobierno militar, ¿no es cierto? Y el público que asistía ahí también, en buena parte, o sea, todos, o los que no estaban de acuerdo se quedaban callados en esa época. Y entonces Bigote Rosset quedó al tiro, al tiro, al tiro, marcado con eso. Y después no pegó más y creo que se fue a España. No sé si está en España y si está vivo y si está trabajando allá, no tengo idea, pero fue un fenómeno muy transitorio, una especie de cometa cómico, que no era tan cómico tampoco, tenía humor el gallo, pero no, era un humor, digamos, acompañando el canto.
Ya yo te cuento, Edmundo Rosset, porque el bigote se lo agregó a él, además que se caracterizaba el bigote, que nació en Tongoy, cerquita de La Serena. Él hacía un humor musical y él hacía imitaciones, que tuve la suerte de conocerlo, si está vivo, se fue a España después. Pues. Triunfó en ese festival de Viña con el tema, cantando el tema de Nino Bravo, Libre. Libre. Y fue como estaba recién el gobierno militar, pues, me lo dieron de pie. Oye, algo curioso, fíjate que en esa época, Heraldo García era el animador oficial del Festival de Viña, que presentaba, él siempre abría todas las noches el festival y presentaba después a los animadores oficiales. Y un día estaba actuando el ballet en la obertura de la noche festival y tuvieron que parar la música y entró el Heraldo García y dijo, en este momento viene haciendo su entrada a la Quinta Vergara, el presidente Augusto Pinochet y su señora. Y la Quinta Vergara, un aplauso cerrado, fue increíble.
Bueno,
¿Cómo han cambiado los tiempos?
eran otros tiempos donde
Sí, era nuestro tema. Bueno,
eran
ahí
otros
ha hecho
tiempos
fue, bueno, el
brutales.
bigote, ¿por qué fue tan fugaz? Porque después de eso, incluso le fue tan bien en el Festival de Viña, fue dos veces, que bueno, después solo en la Quinta Vergara la llenó en un bigotazo, que un show que actuó él solo, no, actuó como 3 horas. Tenía algo bien curioso, decía, ¿cómo cantaría esta canción Sandro? Y la cantaba como Sandro. Y ¿cómo, esta misma canción, cómo la cantaría Nicola Di Bari? Y la cantaba igual, no imitaba las voces de los cantantes, era bien curioso, la gente igual se lo perdonaba, porque era gracioso, era simpático, tenía buena pinta, ¿no? Se casó con Gabriela Velasco, se separó después y se fue a España y actualmente vive allá muy bien. Allá llegó haciéndose el Villegas, porque allá se llegó imitando a Cantinflas. Él hablaba como Cantinflas cuando actuaba en España y ahí se le abrió las puertas.
Así, ¿eh? Ahí
Pero
está,
dio muchos años afuera.
y trabaja como
Sí, todavía.
humorista todavía allá en España.
Hizo un programa de televisión, no sé si hoy estará vigente, pero sí trabajó mucho tiempo haciendo humor, un programa de humorístico, de musical y cosas así.
Último bloque, y luego, amigos, recuérdense el vino Love, que les he explicado muchas veces que es un vino de calidad, no de cantidad, y por lo tanto, si usted quiere darse el gusto de probar estos vinos, tiene que ahora mismo encargarlos, porque las cosechas tienen un límite, obviamente, no se puede fabricar vino hacia pedido, y usted tiene que pedir, eso sí, una cajita con 6 botellitas como mínimo para que lo puedan atender, porque si no es imposible, y el vino se lo va a tomar igual, tarde o temprano se queda lo mismo. 6 botellitas, una cajita con estos vinos exquisitos, y la prueba de que es exquisito es que siempre muestro la misma botella, porque todas las demás que había me las tomé ya, así que esta la he respetado para poder mostrárselas a ustedes. Y no olvidéis, amados hermanos, el ajedrez, espacioajedrez.com, donde están las cosas que se necesitan para jugar, el tablero, la caja, el manual para los niños, muy bonito, para que aprendan a jugar los que no saben nada, el reloj digital, todo lo necesario para que el niño, sin darse ni cuenta, así jugando, entreteniéndose, vaya formando una mente más ordenada, más disciplinada, que le va a servir toda la vida. Y para los adultos, el ajedrez, y se los digo por experiencia personal, sirve como un entrenamiento para estar, para que no se oxide el cerebro. Así como usted va al gimnasio no para convertirse en campeón olímpico, sino que para estar en buen estado, los que jugamos ajedrez de viejo o de adulto, independientemente que seamos buenos o malos, nos sirve de ejercicio. Así es que espacioajedrez.com. Y hoy día vamos a terminar el programa unos 5 minutos antes de lo normal, porque tiene un compromiso Álvaro profesional, así que tiene que partir ya. Así es que bueno, fuimos un poquito más breve, pero no tanto más breve, 5 minutos. No, ¿qué tanto será?
No fue tanto más breve, de verdad. Estamos haciendo una hora casi.
Casi sí, una hora.
Es que justo tengo la actuación del mes, me toca hoy día.
Sí, no, está bien, espero que te vaya súper bien.
No, y sí, estamos
tranquilos. Un agradecimiento a los que siguen este programa. Y vamos a seguir con el programa. Somos porfiados. Puta, que somos porfiados. Vamos a seguir.
Aunque,
es como en esa historia de la Biblia. ¿Y cómo perdonarías a Sodoma? Si hubieran 5 justos, si hubieran 3 justos. Nosotros vamos a seguir con el programa mientras hayan 5.000, por lo menos, justos que lo vean, o 10.000, como es más o menos ahora. Así es que, bueno, eso sería todo, estimados amigos. Y
Oye, y al 0,5% de la gente que le encuentra fome, vean otra cosa, si no están obligados, si esto no es cadena nacional.
Si nadie los obliga. Ya, que te vaya muy bien. Ya. Chao, chao.
Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias.